Bien, entonces vamos a comenzar ahora con las virtudes, porque nuestra vida espiritual precisamente es una lucha y necesitamos practicar las virtudes, que es el poder. Virtud significa poder. Viene del latín la fortaleza de Dios, el poder. Y uno está obligado a practicar las virtudes para cooperar en la acción de Dios. Dios envía su gracia y uno tiene que estar cooperando con la gracia constantemente, y eso se le llama practicar las virtudes. Nosotros hacemos nuestra parte mientras Dios nos ayuda. Y es muy difícil, claro, las virtudes, porque tenemos la inclinación al pecado. Como vimos ya en las conferencias pasadas, vimos todo lo que tiene que ver con las inclinaciones, el pecado, la necesidad de la mortificación, de la penitencia. Digo, en contraste con el mundo moderno, porque en el mundo moderno dicen que es suficiente con tener valores, ¿no? No hablan de virtudes y no incitan a las virtudes, no invitan a las virtudes. Porque para los modernistas, uno nace bueno. Por lo tanto, dicen que no se le tiene que violentar, que lo dejen escoger, que lo dejen hacer, y cualquier religión que escoja que va a ser buena, entonces lo dejen. Eso es una herejía implícita del modernismo, que nacemos buenos. De hecho, eso está en toda la doctrina moderna. De ahí viene que los dejen hacer lo que quieran, al cabo no, como son, como se comportan como hombres, y Dios los creó como hombres, y como el fin ya es humano, es lo que dijo el Concilio Vaticano II, que el fin es humano. Entonces, ¿para qué virtudes? Porque si soy bueno, entonces hago lo que quiero y ya así me salvo. Porque el Vaticano II cambió el fin del hombre. Usted tiene que saber eso. En el documento Gaudium et Spes, el documento favorito del Vaticano II, ahí dice que el hombre fue Dios creó al hombre por el hombre mismo. Así dice. O sea, el fin del hombre es ser un superhombre. Ese es el fin del hombre, de acuerdo con el Vaticano II, los documentos originales. Se cambia el fin, cambian los medios. O sea, los medios para ir al cielo sabemos que es la gracia y nosotros cooperando con las virtudes. Entonces, si el fin del hombre ya es humano, entonces no necesitamos gracia, entonces no necesitamos virtudes. Entonces, como nacemos buenos, y el objetivo es ser hombre, pues hago, ejercito mi voluntad, mi mente como yo la conozco, como me gusta, y es suficiente. Esa es la nueva religión, ¿eh? Tienen que saber ustedes que es la nueva religión. Entonces, bueno, hacer contrastes, los contrastes con entre la religión católica y lo moderno. Entonces, para nosotros los religiosos, Dios nos dio tres virtudes que son medios morales, medios habituales en la práctica de nuestras acciones. Son tres medios divinos para llegar a Dios, para practicar, para movernos al modo divino. Y esas tres virtudes son la humildad, la obediencia y el silencio. Son las tres, cuando las practicamos, son medios divinos. O sea, siempre que estemos en humildad, obediencia y silencio, Dios va a estar trabajando. O sea, Dios trabaja en ese ambiente. Es un ambiente necesario en el que, para nosotros, y en el que Dios trabaja siempre. Dicen las Sagradas Escrituras, Dios da su gracia al humilde. El que obedece nunca se equivoca. Y el silencio es el lenguaje de Dios. O sea, los tres aspectos es como Dios trabaja. Humildad, obediencia y silencio. Es el ambiente del religioso. Y las tres implican la presencia de Dios. La humildad, la obediencia y el silencio son los tres elementos que nos ayudan a fomentar la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que fomenta que Dios nos ayude y esté bendiciéndonos continuamente. Vamos a analizar hoy lo que es la obediencia. Santo Tomás de Aquino la define en la cuestión 104. La obediencia es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior. Virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior. Preceptos e inclusive deseos. Esa es la perfección del religioso. Uno no espera los mandamientos o los preceptos o las órdenes para empezar a moverse, ¿no? Basta con que uno sepa los deseos del superior o las reglas o las costumbres para, ¿no?, empezar, para saber qué tiene que hacer uno. Porque lo más perfecto es empezar a actuar antes del mandato, que esperar al mandato para empezar a actuar inclusive, ¿sí? Muchas veces uno ya sabe lo que tiene que hacer y uno espera el mandato, ¿no? Lo perfecto es empezar a moverse cuando uno ya sabe lo que quiere el superior. Fue lo que hablamos, si se fijan, la vez pasada con la consagración a San José. Que la fuerza de San José está precisamente en esto. Que Jesucristo y la Virgen Santísima no esperan a que San José pida. Basta con que San José tenga un deseo, ¡pum!, lo cumplen. Sí, lo cumplen. Por la obediencia, precisamente. Superior aquí significa toda autoridad legítima, que significa que es la autoridad de Dios. Aquí me gustaría ampliar este punto, porque ese es el fundamento, como les dije la vez pasada, en la primera conferencia les dije, es el fundamento de un convento, es todo alrededor de Cristo, de la Virgen Santísima. Y como el superior es Cristo y la Virgen Santísima en la tierra, en el convento, entonces todo gira alrededor del superior. Por mandato de Dios, es como la roca, es el fundamento, es el cimiento. Ese es el mérito, precisamente. Que uno ama a Dios, o sea, se une su voluntad y su intelecto a Dios a través de la voluntad e intelecto de la superiora. Ese es el mérito, es lo que Dios quiere. Es el medio divino que Dios nos puso en el convento para ser perfectos y ser santos y recibir las gracias de Dios a través del intelecto y de la voluntad de un superior, que claro, que refleja lo que dice San Francisco y lo que dice la Iglesia Católica y lo que dice Jesucristo, el Evangelio, claro, ¿no? Es obvio, pero eso precisamente es el mérito de la obediencia. Pero me gustaría ampliar aquí este punto. ¿Por qué? Porque es imposible que un religioso sea celibacantista, por ejemplo. Porque la autoridad viene de Dios. Dios la pone, Dios la quita. Y uno sabe que no debe obedecer si es pecado. Pero por lo demás, en tiempo presente, un superior solamente lo pone y lo quita Dios. Por eso Monseñor Lefebvre dijo que en esta época de crisis, ¿sí?, todos los monasterios y conventos recibimos jurisdicción de suplencia directamente de la Iglesia. Pero sí hay que seguir, claro, los preceptos y las reglas de la Iglesia, los consejos evangélicos, el fundador, todo. Pero en cuestiones superior, ¿sí?, se recibe el nombramiento directamente de la Iglesia. A través de las constituciones, que es nuevamente el fundador y después las elecciones, si es que hay constituciones acerca de eso. Pero los sacerdotes y obispos en la época de crisis, lo que está, dice Monseñor Lefebvre, estamos aquí para ayudar, no para gobernar, ¿sí? Eso se les olvidó a ciertos padres, se les olvidó completamente. Estamos aquí para ayudar, ser auxiliares, consejeros, padres, protectores, todo lo que gusten de un padre, pero no tenemos jurisdicción ordinaria, o sea, no podemos gobernarlas, no. O sea, esa es voluntad de Dios, pues uno tiene que ser obediente inclusive en esas cosas, ¿no? a los sacerdotes que vamos a asistirles a ustedes, no estamos aquí para gobernarlas, estamos para asistirlas y aconsejarlas, ¿no? Y ustedes, por su parte, van a seguir la Santa Regla, las constituciones, el Evangelio, la tradición, los sacramentos, todo lo divino. Lo que vino a ustedes a través de la Iglesia y de San Francisco, ¿no? Nosotros les asistimos, digamos, para decirles, esto sí es divino, esto no, cuidado con esto sí no, consejos, directivas, ¿no? Pero estamos en las manos de Dios, o sea, no estamos haciendo nada ilícito, nada en contra de Dios o nada raro, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. De hecho, ustedes tienen que saber que es el canon 2242, ¿sí? Que habla del estado de necesidad. Cuando hay un peligro grave para la fe, para la salvación, o un miedo grave, ¿sí? Uno no está obligado a seguir leyes eclesiásticas, ¿sí? Con una necesidad grave para defender la fe, o proteger la moral, o proteger o por un miedo grave. Y leyes eclesiásticas precisamente es la jurisdicción, es una ley eclesiástica. Entonces Dios nos la da directamente a nosotros, porque no podemos trabajar ahorita con los que están destruyendo la Iglesia. Creo que es emocional, pero es el principio. Sí lo reconocemos como autoridad, sí es una autoridad de ellos, pero no trabajamos juntos porque ellos destruyen y nosotros construimos. Ellos, como perdieron la fe, están destruyendo. Entonces es imposible trabajar, o sea, imposible construir con alguien que está destruyendo. Ese fue el motivo por el cual ustedes resistieron, porque últimamente ustedes vieron que el fin era destruirlas. Eso fue realmente el fin, o sea, quizás no de las personas, pero sí del demonio que se metió por todos lados. Entonces, claro, ustedes se defendieron. Ese es precisamente lo que hicieron, fue lo que había que hacer, defenderse contra el demonio y seguir con lo que Dios les dio, el convento y la superiora y todo lo demás, ¿no? Pero sí quisiera decir eso, o sea, el error que cometen toda esta gente celibacantista es que los principios los quieren aplicar al caso concreto de hoy del Papa y no aplican. O sea, lo que es verdad de los principios no necesariamente es verdad de un caso particular. ¿Y por qué no aplica? Porque la autoridad divina es la que quita y la que pone en tiempo presente las autoridades. Y en este momento no hay una autoridad divina más que el Papa, para con jurisdicción de parte de Dios para cambiar. O sea, si el Papa se convierte, vamos a poder ver eso, ojalá lo podamos ver y empezamos a construir junto con él, nos empezamos a trabajar juntos. O el siguiente Papa, o sea, alguien que tenga autoridad divina es el que nos tiene que decir de parte de Dios qué vamos a hacer con esa situación de la crisis. Mientras tanto, como perdieron la fe y están destruyendo, entonces no trabajamos con ellos y no seguimos lo que están haciendo, porque no están invocando al Espíritu Santo, están desobedeciendo a propósito al Espíritu Santo de manera habitual, ¿sí? Por eso que uno tiene que esperar hasta que se conviertan para obedecerlos. Pero sí hay que reconocerlos. Es que es, digamos, quitar una autoridad es precisamente ir contra Dios. A mí se hace muy grave. O sea, los vacantistas con teología y con principios quieren quitarlo, ¿no? Ni siquiera Cristo quitó a Caifás cuando estaba matándolo. Lo escuchó y se sometió a él, dice el Evangelio. Porque era la autoridad. Caifás era la autoridad en ese momento. Por eso es importante que, para un religioso es imposible pensar en celibacantismo, es imposible. Porque dice Santo Tomás de Aquino que la Iglesia prefiere un tirano a la anarquía. O sea, que no haya cabeza, que no haya autoridad, esto es imposible. Que no haya padre y madre es imposible para un católico, para un religioso especialmente. Porque es el fundamento de todo. Este es el fundamento. Todo eso que vamos a ver entonces está en esta conferencia, la obediencia. Entonces hay que repetir, la autoridad legítima es la autoridad de Dios. Ese es el principio de oro. Ese es el principio de oro. Por lo tanto, hay que obedecer como si fuera Dios mismo. Así de grande es, así de grande es la obediencia. Es un medio divino. El que obedece nunca se equivoca. Entonces la obediencia viene de la virtud de la justicia. Le debemos a Dios esa obediencia. Y la justicia se subdivide en otras virtudes. Una de las virtudes que se derivan de la justicia es la observancia. ¿Sí? Tienen que saber ustedes. Y la obediencia viene de la observancia. Justicia, observancia, y después viene la obediencia. Entonces, ¿qué es la observancia? El culto y el honor que le debemos a cualquier dignidad. ¿Sí? O sea, es parte del cuarto mandamiento. El culto y el honor a cualquier dignidad. En este caso, como es una, la obediencia, como es una hija de la observancia y como es una autoridad legítima que viene de Dios, entonces se le honra como si fuera Dios mismo, al superior. Claro, no es la autoridad, sino su autoridad, ¿no? La autoridad de que se, no la persona, sino la autoridad, acuérdense. No somos idólatras, ¿no? O sea, la autoridad es la que es divina. La autoridad, que es la que da órdenes. Por eso digo que la autoridad es sacratísima. Es lo más importante, nunca se les olvida, es lo más importante en un convento. De tal manera que ustedes tienen que estar rezando más, haciendo más sacrificios por la superiora que por otras intenciones. La intención número uno es la superiora. ¿Sí? Para que Dios la santifique, le dé luces, le dé prudencia, le dé siempre la fidelidad. Y también porque es una responsabilidad enorme. Si la superiora ocupa el lugar de Dios, significa que va a responderle a Dios por cada uno de sus hijos, hijas. De hecho, lo que dice San Benito y dicen los santos, cuando llegue el juicio particular del superior, primero le va a preguntar por sus hijos, sus hijas. A ver, hija X, Y, Z, a ver, ¿qué le enseñó, qué no le enseñó? ¿Qué buen ejemplo, qué no buen ejemplo hizo? ¿Tuvieron suficiente formación, doctrina, las virtudes, castigos, correcciones, enseñanzas, caridad, misericordia, justicia, paciencia? No, me falló la paciencia, castigo, a ver, purgatorio tanto, a ver, siguiente hija, no, ¿qué me faltó? No, pues me faltó compasión, tanto purgatorio, a ver, siguiente hija, ay Dios mío, sí, tiene que saber eso, es que precisamente por eso es tan importante vivir en comunidad con caridad fraterna, porque ustedes cargan las cruces unos de las otras y la superiora carga la cruz de todas. Sí, claro, el superior también. Entonces el sacerdote tiene que rezar por ustedes y cargar la cruz de todos los feligreses y todos los fieles y monjes y monjas. Y el sacerdote tiene que cargar los pecados. Sí, desde el Antiguo Testamento el sacerdote era el que tenía que poner delante de Dios los pecados y ofrecerse junto con Dios para pagarlos, ¿no? Esa es la misa, esa es la Santa Misa precisamente. Es imposible que el sacerdote ofrezca la divina víctima y no se hace víctima con Cristo, es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que precisamente pasa hoy en día en la Misa Nueva? En la liturgia nueva no hay nada de sacrificio, todo lo hizo Dios, ya lo hizo, ya estamos salvados. Es una blasfemia, ¿no? Entonces, la obediencia es una virtud moral por la cual sacrificamos nuestros bienes supremos. O sea, lo más importante, lo más grande que tenemos, que Dios nos dio, que es la inteligencia y la voluntad, inclusive el cuerpo también. Sacrificamos todo. La inteligencia y la voluntad principalmente. Pues quien resiste la autoridad resiste a Dios mismo. Pues realmente, o sea, yo sí les repito, sí, a quererles quitar a ustedes la autoridad sin usar los medios que la iglesia dejó, que son las constituciones, se pusieron a pelear contra Dios y recibieron un castigo. Van a recibir un castigo si no se convierten, ¿eh? Porque quisieron destruir algo divino, las personas, y también aquellos que están apoyando eso, ¿no? O que apoyaron de alguna manera, ¿no? Es muy serio, esto es muy serio, digamos. Es que un monasterio, un convento es la casa de Dios, imagínense. Dios gobierna y Dios tiene sus esposas. Nadie puede meter mano más que alguien con autoridad divina. Y en esta crisis, les repito, no hay jurisdicción. Tenemos jurisdicción y suplencia, que es para ayudar, para auxiliar, ¿no? Ahí se ve la voluntad de Dios. O sea, este convento nació y creció por la voluntad de Dios, y solamente él puede decidir. ¿Sí? Nadie puede decidir otra cosa. De hecho, el obispo, en esta época de crisis, el obispo directo es Cristo. Todos los demás obispos que no tienen jurisdicción son auxiliares, son para ayudar, para aconsejar. Si hoy en día muchos obispos creen que tienen autoridad, es precisamente porque empezaron a trabajar con Roma. Y para que Roma los aceptara, tuvieron que alinearse y pedir permiso de muchas cosas. Es una señal de que ya se entregaron, que están trabajando con Roma. Que están trabajando con los que están destruyendo la iglesia. ¿Sí? O sea, de San Pío X, de San Pedro y todos ellos están trabajando con Roma. Están destruyendo la iglesia, ¿eh? Les guste o no. Por trabajar con Roma en este momento, destruyendo la iglesia. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, a la superior le falta visión o es imprudente, ahí está una desobediencia grave, ¿no? Es una murmuración y va en contra de todo. O también cuando se dice, yo simpatizo con la madre, o es razonable lo que me dice. Si es el único motivo por el cual uno obedece, tampoco hay virtud de obediencia ahí. Ahí no hay obediencia, ¿no? Son motivos humanos. No puede ser. De hecho, aunque no me guste la madre, uno tiene que ver a Dios en ella y obedecerla. De hecho, cuando algún día la Constitución nos ordene que haya elecciones y sale como madre alguien que es iracunda y que se enoja y que golpea, bendito sea Dios, ¿no? Uno tiene que aceptarle como si fuera Dios mismo. Ahí es donde se ve quién tiene la virtud de obediencia y quién no, ¿no? Entonces, lo esencial de la obediencia es obediencia al superior en cuanto que representa a Dios. Sí. Y el último principio, o sea, el motivo de la obediencia es cumplir la voluntad de Dios. Que por su gracia, o sea, la gracia es algo muy grande, que Dios nos habla a través de un ser humano. Dios siempre ha trabajado así, ¿eh? Dios. A través de los hombres se manifiesta. Bien, en el Antiguo Testamento, Moisés, los jueces, los reyes, los sacerdotes. Dios siempre tiene intermediarios. Por eso al voto de obediencia se le llama como holocausto. Es un holocausto, o sea, se entrega completamente y con voto, o sea, como sacrificio. Porque como un voto se hace delante de Dios. Se le añade la virtud de religión, que es un sacrificio que se hace de la persona completamente a Dios a través de la obediencia, la castidad y la pobreza. Es un holocausto, o sea, los votos son un holocausto, es como crucificarse, entregarse a su esposo, a Jesucristo, con todo, completamente. Bien, lo que dice Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: es más agradable a Dios lo que se hace por obediencia que lo que se hace por propia voluntad. Siempre, siempre, siempre. Lo que se hace por obediencia es voluntad de Dios, y lo que se hace por voluntad propia no es voluntad de Dios. Hay una diferencia infinita, de hecho. Entre una cosa y la otra hay una infinita diferencia. La santa obediencia es el origen, la madre, la nutriz, la guardiana de todas las virtudes. Es el origen, la madre, la nutriz, la guardiana de todas las virtudes. Les da forma, mérito, precio y vida. Se las hace divinas, acuérdense. Les da un premio eterno. Pues somos muy dichosos los religiosos, ¿eh? Somos muy dichosos de estar aquí. Porque todo lo que hacemos es por obediencia, y por lo tanto todo lo que hacemos tiene un mérito. Acumulamos muchas riquezas para el cielo y bendiciones en la tierra al obedecer. Muchísimas. Porque inclusive, ¿dónde están sentadas? ¿Dónde, qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Cuánto duermen? ¿Qué se ponen? ¿Qué usan? ¿Qué? Todo eso está regulado por la obediencia. Todo eso tiene méritos. Y eso no sucede en el mundo. Rara vez uno, sí, mucho menos eventos de obediencia. Y eso que uno es rebelde, a pesar de que tiene poquitas cosas que le piden a uno los papás, y uno, a pesar de eso, uno se rebela, ¿no? Hija, levántate a las 7 de la mañana. Son 7:30, no se ha levantado la hija, ¿no? Aquí por lo menos tenemos la campana y las hermanas que, y la madre, y todo lo arregla y todo. Hermana, sí, no vuelve a pasar, ¿no? Como en un monasterio benedictino, nos platicó el maestro de novicios. Bueno, es una idea que sea para madre superior, una idea que pueda, ya depende de ella, ¿no? Pero bueno, un obispo que se quedaba dormido a la campana. Y dijo el maestro de novicios, dijo: voy a poner el remedio y se le va a quitar para siempre. Entonces, el día siguiente se quedó dormido otra vez. Llegó con una cubeta de agua fría y se le echó en la cara, en la cama. Toda la cubeta de agua. Claro, se despertó y no lo volvió a hacer nunca. No lo volvió a hacer. Claro. Es una idea para la reverenda madre. Pero sí, que, sí funciona, eso sí funciona. Sí funciona eso. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Igual sus esposas. Son obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo mismo. Como nuestro padre San Francisco. Con los estigmas. Entonces el que obedece se recibe siempre la muerte, eventualmente con gran alegría. Seguro que no va a ser juzgada, porque el que va a ser juzgado es el superior, no ella, porque ella nomás obedeció. Pues les digo que normalmente nadie quiere ser superior, o sea, es un gran sacrificio, una gran generosidad, gran acto de querer ser superior, eso sí les digo. O sea, lo que uno, alguien que realmente es humilde no quiere ser superior. Es una carga tremenda, y uno no está interesado en poder y en privilegios y en plata, ¿no? Pues digo que hay que engrosar mucho con los superiores, porque la carga es tremenda. Porque son los únicos que no disfrutan de ese privilegio de obedecer otras personas tan frecuentes. Sí, claro, obedecen porque tienen que obedecer la regla, pero no tienen constantemente superiores por encima. Es una desventaja. Entonces, el que muere, un religioso que está a punto de morir, va a decir lo siguiente: Señor, he estado crucificada con vos, como vos y por vos. Mis pies, mis manos, mi lengua, todos mis sentidos, mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad, Mi ser todo ha sido crucificado. La santa obediencia han sido mis clavos y mi cruz. Ya puedo morir en paz. Esta es la muerte más bella que puede existir, la de un religioso. Lo único que hay que hacer es obedecer, lo único. Bueno, lo repito porque están escribiéndolo. Bueno, he estado crucificada con vos, por como vos y por vos. Mis pies, mis manos, mi lengua, todos mis sentidos, mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad, todo mi ser ha sido crucificado. Ha estado crucificado, ¿sí? La santa obediencia han sido mis clavos y mi cruz. Ya puedo morir en paz. Y aplica a los religiosos lo que dijo San Pablo, ¿no? Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. A Romanos 8:28. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Absolutamente todo lo que pasa en un convento es por mi bien. Que la hermana se enojona, que la otra hermana no le gustó, que la otra hermana me pone muchos trabajos. Todo es por mi bien, todo eso es por mi bien, todo. Que llovió y que el sol y que el mosquito, todo es por mi bien, todo es por mi bien. Que se me perdió esto, que se rompió lo otro y que no me entienden, eso es por mi bien, es por mi bien. En caso de duda, obedecer. O sea, duda en cuanto a que es pecado o no, ¿no? Si es duda o que es pecado o no. O sea, es que uno no obedece cuando es pecado, ¿no? Uno tiene que ser con mucha humildad al superior. Disculpe su reverencia, pero mi conciencia no me permite porque pienso que es algo ofensivo. Disculpe que se lo diga con humildad, pero piénselo bien, porque no sé, según mi conciencia, es pecado lo que me va a pedir, lo que me está pidiendo, ¿no? Uno tendrá que decirlo con humildad. Pero si hay duda, uy, no sé, como que sí, como hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Puede ser que es que el demonio puede decir, no, eso como que está medio raro, ¿eh? Esa orden, como que imprudente, como que se sale del bien común, como que se sale de la razón. No, obedecer, hay que obedecer. Ahora Santo Tomás de Aquino de nuevo dice lo siguiente: nada mejor puede ofrecer el hombre a Dios que el sometimiento de la propia voluntad a otro por amor a Dios. Nada mejor puede ofrecer el hombre a Dios que el sometimiento de la propia voluntad a otro por amor a Dios. Entonces, la obediencia también disipa las tinieblas. Es que son, como les dije ayer, tenemos mucha ignorancia, ¿no? Por el pecado original. Mucha ignorancia. Entonces, somos incapaces, todos nosotros somos incapaces de ver la luz todo el tiempo, la luz divina, la luz de la voluntad de Dios. Todo el tiempo es muy difícil verla. Porque se mezcla el mundo, se mezcla mi voluntad, se mezcla el demonio. En la práctica es muy difícil ver la voluntad de Dios por mi inteligencia, que somos muy ignorantes y estamos muy, nos dejamos llevar por los sentimientos, por las apariencias. Bueno, esas tinieblas se quitan automáticamente por la obediencia, porque automáticamente siempre va a ser divino lo que yo esté haciendo. Es la voluntad de Dios, siempre va a ser la voluntad de Dios. La obediencia siempre es la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre. Tremendo. Probablemente ahorita en esta época de tinieblas, ¿eh? Yo recibo muchos mensajes de gente que es preocupada, ¿no? Estoy en confusión, padre, se dice esto, se dice lo otro, no sé qué hacer. No sé qué hacer si entre esto y esta decisión. Hay mucha confusión, muchas tinieblas, tristezas, preocupaciones, claro. Porque no tienen a quién obedecer, no tienen a quién seguir. ¿Sí? Ustedes tienen a Dios. O sea, Dios es el que está todo el tiempo aquí, 24 horas al día, dirigiéndolos a ustedes. Porque es la vocación más bella y más rápida para el cielo, para llegar al cielo y a la perfección. Eso también pasa con las perversas inclinaciones del corazón, ¿no? Todos tenemos llagas y inclinaciones y vicios, pecados, curiosidad, afectos desordenados. Bueno, todo eso se endereza automáticamente con la obediencia. ¿Sí? Acuérdense lo que dijimos, que la obediencia es la maestra, la directriz, la vida de todas las virtudes, ¿no? El origen de todas las virtudes. Entonces ya no son obstáculos, porque uno ya no se fija en su voluntad de uno, en las inclinaciones de uno, o en las opiniones de uno. Uno se fija en la obediencia, en la santa obediencia. Entonces dejan de ser un problema. O sea, deberían dejar de ser un problema, ¿no? Entonces hay grados de obediencia. ¿Sí? O sea, hay tres grados. Los primeros dos no son obediencia realmente. El primer grado es cuando uno ejecuta la orden exteriormente, cumple con la orden, pero no está de acuerdo en su mente, no está contenta en su corazón. Simplemente está ejecutando la orden. Eso no es obediencia, ¿no? No es obediencia. El segundo es obediencia a medias, cuando, claro, uno cumple con la orden. Sí, la voluntad se adapta y está contenta, pero mi mente no está de acuerdo con eso. En la mente no estoy de acuerdo, no me gusta. Yo tengo otra opinión. Yo quisiera otra manera de hacer las cosas. Ahí está a medias la voluntad y no es perfecta. No es perfecta. Es muy imperfecta, de hecho, ¿no? Y bueno, voy a poner, por ejemplo, cuando se dice, bueno, hay que hacer nuestra la voluntad del superior, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntan algo, dice, uno dice, la madre superiora quiere esto. No, eso no es lo perfecto, no. Sino que uno tendría que decir, queremos esto. O sea, lo que la madre dice es mío también, es mi voluntad también, entonces queremos esto. Imagínese que yo digo, ¿por qué pusieron esa silla al revés? Está al revés, está de frente. ¿Por qué pusieron esa silla al revés? Es muy raro. Imagínese que yo les dijera, está muy raro eso. Y usted, padre, es que eso lo decidió la madre. No, eso, mala respuesta. Sería, padre, lo decidimos entre todas. Ah, eso sí. Es una sola voluntad. Porque supone que lo que la madre decidió, aunque yo no lo entiendo, se ve feo, pero si la madre lo decidió, yo no puedo juzgarla y no puedo criticarla y simplemente decir, bueno, lo acepto porque esa es la obediencia. Pero ustedes tendrían que decir, bueno, esa fue nuestra decisión. Sí, está bien, yo la respeto, ¿no? Pero estaría erróneo decir, no, eso fue lo que la madre dijo. Raro, la madre es rara como su decisión. Miren nomás, sí, fue de ella, no mía. Ella fue la que decidió. No. La decisión de la madre es nuestra decisión también. Es una sola. Cuando pregunta a la gente externa, oye, ¿y por qué esto? Así lo decidimos todos, ¿no? ¿O por qué? ¿Por qué la comida salió tan desabrida? Pues disculpen, eso fue nuestro error de todas. Fue la manera como lo hicimos el día de hoy. No eches la culpa a la cocinera, no eches la culpa a la cocinera, ¿no? Claro que no. Bueno, eso con la gente externa, ¿no? Claro, ustedes pueden acusar a la madre, con la madre, a las hermanas, sí, sí es normal, eso es pues bien común, porque la madre tiene que saber lo que está pasando en el convento. Eso no es chisme, no es pecado, no es distracción, es necesario. Porque la superiora tiene que saber lo que está pasando y los defectos de los demás para ayudarlas. El otro es la madre superiora dice que usted haga esto. No, queremos que usted haga esto, ¿sí? Por eso hay que proteger a capa y espada la reputación, las ideas y los proyectos de la madre superiora. Por lo mismo hay que proteger siempre la reputación, las ideas y los proyectos de la madre superiora, porque es Dios mismo. Acuérdense eso. Es así como se va a hacer la unidad perfecta en un convento. Todas piensan igual porque Cristo es el que piensa por ustedes y decide a través del superior. Una sola voluntad. Se puso una silla ahí y todas decidimos que va a estar así la silla. Porque la puso una hermana, la madre no la ha cambiado, entonces esa es la decisión de la comunidad, que la silla esté así. Yo no la voy a cambiar, ¿no? Porque es, la comunidad decidió. Y no voy a murmurar tampoco, ¿no? Porque tal vez hay una persona que está castigada, entonces se sienta ahí, ¿no? Está castigada para que no vea. ¿Sí? Es que no pueden no juzgar, no pueden no juzgar, a lo mejor. Sí, está castigada, ¿no? Entonces, tampoco obedecer por afecto natural. Yo obedezco porque me cae bien. Obedezco porque es muy razonable. Obedezco porque se ve que sabe. No. Esos no son motivos para obedecer. Obedezco porque es Dios en la tierra y aparte porque sí, o sea, tiene mucha experiencia, pero bueno, está bien. Está bien poner motivos humanos, está bien, pero como segundo motivo sí está bien, pero no como primer motivo. Yo conozco religiosos que me han dicho, yo estoy aquí porque él es el superior. Si este fuera el superior, yo me voy, así dicen. Así han dicho, ¿no? Eso no es obediencia, eso no es. Uno tiene que tener indiferencia a nuestra propia voluntad. Es lo que dijimos, ¿no? De cómo la propia voluntad hay que mortificarla. ¿Sí? Entonces, la obediencia perfecta es cuando se obedece exteriormente, prontamente, con alegría. Mi voluntad se somete a la voluntad de la madre y también mi juicio interno, lo que voy a explicar, también mi juicio interno se conforma con el del superior. Estar convencidos que al menos obedecer es mejor que lo contrario, ¿sí? Porque viene de Dios. Entonces no puedo yo decir es imprudente o es raro esa decisión. No, es que uno tiene que estar convencido que obedecer es al menos mejor que lo contrario. Porque lo contrario es algo humano. Dios no lo ha aprobado todavía. O sea, mi opinión o mi manera de pensar, Dios no lo ha aprobado como algo que se va a hacer. Y lo que me dijo la madre superior, sí, y sí está aprobado porque viene de ella, que es la autoridad. Entonces, eso es mejor que lo que yo estoy pensando. aunque sea algo muy raro, como eso de la silla, ¿no? No importa, ¿no? Uno lo obedece, ¿no? Uno se conforma al juicio, ¿no? Aunque no entienda, me someto y como lo mejor, porque así Dios lo quiere. Él es infinitamente sabio. Y aunque uno no lo vea, no sepa, él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y también porque los superiores tienen algo en mente que uno no tiene. O sea, los superiores tienen gracias y tienen prudencia que uno no tiene. Por las luces del Espíritu Santo. Uno sabe si San Miguel Arcángel se le apareció a la Virgen, a la Madre, a la Santísima Virgen, y le dijo, ponga la silla así. O sea, uno no sabe. ¿Cómo uno va a empezar a murmurar que la silla está así? Si a lo mejor fue San Miguel el que le dijo, ¿no? Y ella decidió, con la gracia de Dios, da una orden que se pusiera la silla así, de esa manera, ¿no? O sea, uno, por lo menos, no es que es mejor la obediencia que lo otro, ¿no? También el juicio, o sea, someter mi juicio es porque preserva de las ilusiones del amor propio. Porque uno tiene el amor propio, le dice a uno que uno sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que es muy luminoso, que es muy, muy genial lo que tengo en mi mente, mi opinión, mi manera de hacer las cosas, muy genial, y tiene experiencia en el mundo por muchos años, y no, eso es amor propio. Después de lo que cuando San Pedro le dijo a Jesucristo, bueno, Jesucristo estaba hablando de su pasión y muerte. San Pedro le dijo, Señor, que no te pase eso, no, que no te pase eso, no, Dios no quiera. Entonces Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como Dios las ve, sino las ves como te dejas llevar de los sentimientos. Claro, porque el plan de Dios era crucificarse en la cruz. Y San Pedro pensó que eso era una locura y le dio un consejo, no, Señor, eso no pase, no te pase eso. No te vaya a pasar eso. Es lo mismo. Entonces, con humildad y mansedumbre nos vencemos en estas cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar razones en favor de lo mandado. Como les decía, ¿quién sabe si la Virgen Santísima se le apareció? A lo mejor le dio un mensaje, no sabemos. Buscar razones en favor de lo mandado. A lo mejor es para que yo pague mi purgatorio, por eso Dios me puso esto. Sí, puede ser. Claro. Hay que huir de las tentaciones contra la obediencia como si huye de la serpiente. Hay que huir inmediatamente, no razonar más que para ver si es pecado o no, ¿no? Claro. Uno quiere ser fiel a Cristo. Eso tiene que ser sobrenatural. Obediencia sobrenatural. Entonces San Bernardo pone tres tipos de obediencia: mediocre, buena y perfecta. San Bernardo. Obediencia mediocre es cuando uno obedece a los superiores, pero uno se prefiere a los iguales. O sea, uno se siente superior a los que son igual que mí. Mismo rango, ¿no? Es mediocre. Obediencia buena, pero no es perfecta. Obediencia buena es obedecer a superiores y a mis iguales también. Pero me prefiero a los inferiores, o sea, me considero más elevada o mejor que los inferiores, ¿no? Digamos los laicos o los niños, no sé. Y para San Bernardo la obediencia perfecta, que es la que tenemos que que practicar es la obediencia incluso a los inferiores y no preferirme a nadie. Obedecer inclusive a los inferiores y no preferirme a nadie. Claro, cuando no va contra las reglas, ¿no? Imagínense que sí, que digamos, uno de los niños les dice: hermano, por favor, ayúdeme a llevar este bulto que está muy pesado. Por ejemplo, obedecerlo si es que no va en contra de las reglas del convento, ¿no? Ah, sí, hermano, sí, claro que sí, obedecer al niño. Claro que sí, voy a cargarle el costal, ¿no? Y no preferirse ni siquiera a los niños. Por ejemplo, la madre dice: tengo esto que regalar, ¿quién lo quiere? Y el niño dice: yo lo quiero. Entonces, no, yo prefiero que el niño se lo quiera que yo me lo quiera. Entonces, sí, ve, Gustavito, pues, tú puedes, es para ti, yo no. Tú eres mejor que yo, yo te prefiero a ti que a mí, ¿no? Así debe ser la obediencia. Preferir a todos, o sea, por encima de mí. Entonces, de la obediencia depende la prosperidad de las familias religiosas, por las bendiciones y por las virtudes y por la gracia, ¿no? Quien es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. La buena obediencia no inclina a la crítica. La buena obediencia no inclina a ser aprobados, a que nos digan que vamos bien o que está muy bonito lo que hicimos, ¿no? El fin de la obediencia es conducirnos directamente al cielo. Pues hay que obedecer con corazón magnánimo, con energía de héroe, con fortaleza de mártir. Porque Jesús nos ha prometido ayudarnos. Y si la obediencia es perfecta, se convierte en suave y ligera. Cuando la obediencia es mediocre, todo es duro y todo es penoso, todo es difícil, todo es tremendo. Difícil, difícil. Imposible perseverar si no se vive sobrenaturalmente. Jamás platicar sobre la naturaleza, los motivos y la oportunidad de lo mandado. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? Inclusive, evitar inclusive la sospecha y el menor gesto, inclusive. Lo que dice San Benito en la Santa Regla de San Benito dice que uno puede murmurar hasta con gestos, con la cabeza, o con ay, no, así. Eso ya fue murmuración. Sí, así. Eso es murmurar, ¿no? Sí, claro. Hacerle con mayor alegría, especialmente cuando parece que le falta prudencia al superior. Parece que es demasiado imprudente o difícil, más alegría. Es el ayer contra que yo les decía. Hacer lo contrario a las tentaciones. Pero un religioso es terrible que el superior nos dé un oficio que nos gusta. Porque uno no quiere su voluntad, no quiere seguir practicando y mortificando su voluntad. Seguir mortificando su voluntad y practicando la voluntad de Dios. Por eso San Benito dice que cuando alguien no es humilde, se le tiene que quitar inmediatamente de su oficio y ponerlo en un oficio donde esté humilde. Dice, por ejemplo, si alguien es un experto en artes y hace cuadros y pinturas y estatuas y se pone de orgullo porque son muy bonitas y valen mucho y la gente le gusta, si el superior ve que está orgulloso por eso, lo quite de ahí y lo ponga en otra cosa, a lavar baños o a barrer los pisos o lo que sea, ¿no? Porque la virtud es lo que uno se enfoca en un monasterio, en un convento, el agradar a Dios. Y sin humildad nunca se agrada a Dios. Por eso la obediencia es la humildad en práctica. Eso es lo que se define también la obediencia. Poner la humildad en práctica es obediencia. O practicar la humildad. Quien obedece pronto y con alegría da dos veces, son lo que dicen los santos. Vale doble. Cuando se obedece con prontitud y con alegría. Y por eso don Columba Marmion, cada vez que veía al superior, decía Ave María o Ave Cristo, para forzarse a ver a la Santísima Virgen María, a Jesucristo en el superior. Internamente, ¿no? Internamente decía Ave María, o sea, usted con Ave María. Cuando pase la superiora o cuando la vean o cuando esté hablando con ustedes, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. O sea, para no tener murmuración ni crítica ni no salirse de lo sobrenatural, de la fe, de la obediencia. Como la Santísima Virgen me está hablando, la Santísima Virgen me está hablando, me va a decir algo, tengo que hacerlo bien y pronto, así. Sí, madre, claro que sí, reverenda madre. Bueno, vamos a continuar en la próxima conferencia acerca de este tema también.